Ya estamos en vivo. Muy buenas tardes. Hoy es lunes 15 de marzo. Estamos a 30 días de que sea la fecha para la declaración de impuestos aquí en Estados Unidos. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Bitcoin amaneció ligeramente a la baja después de haber otra vez durante el fin de semana alcanzado un nuevo máximo histórico. Está en 56.311 en este momento. Y la pregunta obvia es si es buena idea comprar. Bueno, no obvia, pero diría bastante, bastante frecuente. ¿Cuándo compras Bitcoin? Cuando puedas, esa es la primera respuesta. Sobre todo si estabas hablando de dinero que no vas a necesitar inmediatamente, que no vas a ocupar para pagar la renta a fin de mes. Sí, ocúpalo. Que si cambiaron los horarios. Sí, ayer cambiamos horario de verano y no avisé. Se me pasó por completo, pero sí, ayer fue el cambio a horario de verano. Así es que estamos transmitiendo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Y a lo mejor ya hay diferencia de horario para algunos de ustedes, pero sí, estamos en nuevo horario. De verano. ¿En qué estábamos? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, de cuándo comprar Bitcoin. Si tienes capital o dinero disponible que no vas a ocupar en el corto plazo, es buena idea comprar Bitcoin. Otros activos, ¿cuándo es buena idea comprar? Cuando bajan. Esa es la respuesta más simple que te puedo dar. Compra cuando bajan, evita comprar cuando está la euforia de que el precio se está disparando. Controla tus emociones para que no caigas en el FOMO, en el miedo a perder la oportunidad. Y si operas de forma sistemática y vas comprando cuando el precio baja, y si quieres vender, vendes cuando el precio sube. Esa es una estrategia que en el largo plazo te va a hacer mucho más rentable y sostenible en el sector, porque hay mucha gente que tiene ganancias inmediatas a corto plazo, pero tan rápido como vienen, se van esas ganancias. BoardCube, que se me durmió el gallo con el cambio de horario. Sí, yo también, los cambios de horario me afectan de por sí. Tengo bastante irregular el patrón de sueño. Los cambios de horario me afectan tremendamente, pero ya estamos en horario de verano. Individuo Digital, que es, terminando la transmisión, va a estrenar en su canal el video completo de cómo participar en el Fund 3 de Cardano. Si viste el preview, el mini tutorial ayer, está en el resumen semanal. Y si quieres ver el video completo, acompáñanos en la premiere del video en el canal de Individuo Digital. ¿Qué está pasando con Cardano? ¿Hasta dónde crees que caiga? No sé. No sé hasta dónde pueda bajar. Ha estado las últimas semanas, subió muchísimo de precio. En espacio de un par de semanas prácticamente quintuplicó su precio y las correcciones son normales. ¿Qué tanto vaya a bajar? No lo sé. La primera orden que puse se llenó a 1,900 satoshis. Ahorita está en 1,870 o por ahí. Honestamente, no creo que vaya a bajar mucho más, pero si baja, va a ser oportunidad de acumulación. ¿Cómo manejas el FOMO de no vender y ya no seguir trabajando en algo que no te llena? No, ajuste de prioridades. Algo que no te llena puede ser una actividad que te produce dinero únicamente y verlo en esa perspectiva. Si lo ves como un mal necesario o una actividad necesaria para lograr tus objetivos a largo plazo, la carga del trabajo que te disgusta día a día se minimiza. Simplemente no pierdas la perspectiva de la meta a largo plazo. Ahora, si realmente eres miserable, renuncia, dedícate a otra cosa. Si es necesario que vendas para amortiguar la transición, hazlo, pero lo más importante es que tengas la claridad mental y la estabilidad emocional. Si eres miserable, no tiene ningún sentido acumular. Financiar la transición. Quiero comprar ADA. ¿Dónde se puede comprar? Estoy en Argentina. Aquí hay cepo cambiario. Si utilizo la plataforma que no sea local, me cobran como un 70% de impuestos. Chequen el grupo de Telegram. A lo mejor hay alguien ahí dispuesto a venderte localmente. Depende con qué lo quieres comprar. Si lo quieres comprar con fiat, va a ser un poco más complicado. John, en Barcelona, ¿ya se puede votar en Catalyst? Ya se puede votar. Cristian de María, saludos. ¿Quién es Fantoche Nakamoto? Fantoche Nakamoto es el sobrenombre que le puse a un estafador, mitómano y falsificador serial que dice que es el inventor de Bitcoin. Está ampliamente documentada una larga historia de fabricaciones, falsificaciones, testimonios falsos, incompetencia y un largo etcétera. Por eso le llamo Fantoche Nakamoto. Generalmente los psicópatas narcisistas como él se alimentan de escuchar su nombre, por eso no digo su nombre. ¿Qué opino de los ataques de PancakeSwap y BNB? Si te refieres al ataque de DNS, esa es la historia de cuando concentras valor monetario en un solo lugar, te conviertes en un target de ataques. No hay forma de evitarlo. Esa es una de las razones por las que tendrías que pagarme una fortuna para que me haga responsable de dinero ajeno. No veo ningún incentivo. Creo que en lo personal, digo, la verdad es que mi vida es bastante, bastante cómoda. No necesito el estrés de estarme preocupando por dinero ajeno. Entonces, por cierto, también por ahí alguien preguntó que si era buena idea manejar el dinero de sus familiares ya que tenía un Ledger Nano y crearles cuentas. No, es mala idea. Entonces, pones mucho dinero en un solo lugar. En sentido estricto, los recursos necesarios para atacar un lugar donde hay mucho dinero comparado con un lugar donde no hay dinero es el mismo. Por ejemplo, para secuestrar un nombre de dominio, un ataque del tipo que estamos viendo con los DNS, podrías atacar miranchito.com y no obtener ningún valor monetario. El proceso del ataque es el mismo, los recursos necesarios para el ataque es el mismo. Si atacas el sitio de un contrato de DeFi, la recompensa es órdenes de magnitud mayor que la de miranchito.com. Por eso vamos a continuar viendo estos ataques, es inevitable. Es una de las razones porque el aspecto de la seguridad, aun cuando inclusive a nivel de plataforma, los desarrolladores de Ethereum siempre han tratado de minimizar el impacto, es un problema serio y es antes de lanzar cualquier proyecto que tenga que ver con dinero o custodia, el aspecto de la seguridad es primordial. No es algo que puedes construir después. Si no pones los fundamentos de un proyecto de forma sólida, no es algo que después se pueda corregir cuando tienes este tipo de hoyos de seguridad. Entonces, la guerra interminable y van a continuar. Vamos a seguir viendo los ataques. Por eso, creo que es crucial que a nivel de protocolo lo hagas lo más resistente a ese tipo de ataques posible. Hay una capa, por ejemplo, lo que es los nombres de dominio, que no tienen que ver con el protocolo. Esas son prácticas de seguridad de quienes operan los sitios. Son básicamente, depende de ellos la seguridad de los dominios. Entonces, vamos a continuar viendo este tipo de ataques. ¿Qué wallet recomiendo para ADA, Yoroi o la otra que no me acuerdo? Está Yoroi, está Dedalus, está ADA Lite. Lo puedes poner en una cartera multiactivos como Exodus. Soporta también Cardano. En cualquiera de esas. En mi opinión, cualquier alternativa que decidas debe estar respaldada por una cartera en hardware. Un Ledger Nano, creo que es una buena idea. Que Bitcoin se está yendo a cero. No se está yendo a cero. Ya tengo opinión formada de Algorand. No. ¿Cómo puedo participar en el grupo La Estrategia 2020-2021? No puedes. Todavía no está abierto el registro. La próxima sesión, y en esa sesión se van a integrar los nuevos participantes, va a ser el 3 de abril, el sábado 3 de abril. Pasando este fin de semana, que tengo el seminario de en qué criptomonedas invertir, la siguiente semana vamos a empezar a dar información y detalles de cómo va a operar ese grupo el próximo año, o bueno, este año. ¿Qué opinión tengo acerca del TPS otorgado a los venezolanos en Estados Unidos? Creo que los magasolanos ganaron apostándole al perdedor. El TPS es algo que juraban y perjuraban que la gente naranja les iba a otorgar y que la gente naranja iba a llegar con la caballería a salvar a Venezuela, y la realidad es que no. Creo que es una medida razonable que pone en contexto la gravedad, que ponen en perspectiva la gravedad de la situación en Venezuela. El TPS, para los que no conozcan o que no sepan, significa Temporary Protected Status, que es un estatus temporal protegido para que puedas permanecer en Estados Unidos de forma indefinida. No eres residente permanente, es una categoría especial. Está establecido en la ley, esto es algo importante, no es un capricho de ningún presidente, porque no es este presidente no es el primero que lo utiliza. Durante la guerra civil en El Salvador, en los 80s, se extendió el programa de protección temporal a salvadoreños. En la situación en Ruanda también hubo una extensión del programa de protección temporal para gente que estaba migrando, zonas de conflicto, zonas de guerra. Me parece buena medida. Creo que pone en perspectiva global la gravedad del asunto en Venezuela, sin ser intervencionista. Eso también es importante. Quiero comprar ADAs para delegar. Chequen el grupo de Telegram, a lo mejor alguien localmente ahí quiere hacer negocio. Netanano.com, que aquí de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. MoonPay, no sé, por ahí alguien había dicho que MoonPay, no sé si era ese mismo, porque surgen cientos de proyectos y plataformas y monedas cada día, no sé si era esa, pero por ahí alguien había mencionado que tenía toda la traza de ser estafa, y repito, no estoy seguro que sea MoonPay, pero me parece que sí. ¿Ves la alt season en esta bajada de Bitcoin? A lo mejor sí, creo que tiene potencial. ¿Sería recomendable tener una billetera del PC en una máquina virtual? Mitigas un poco el riesgo si lo tienes segregado de toda tu actividad en la computadora. Mitigas un poco el riesgo. La forma más segura de preservar llaves privadas es offline. Y si son llaves privadas a las que vas a requerir acceder con cierta frecuencia, una cartera en hardware, esa es la recomendación. Si va a ser solo para Bitcoin, una cold card. Si vas a tener otros activos, puedes tener una cold card para Bitcoin y otra para a lo mejor un Trezor o un Ledger o alguna otra cosa para otras monedas. El Trezor tienes forma de instalarle un firmware que es únicamente para Bitcoin. Esa sería otra alternativa. Que si cambiaron los horarios, sí, se me olvidó avisar, pero ya cambiamos el horario ayer. Estamos en horario de verano. ¿Cambiarías los Ethereum por ADA en este momento? No, los había cambiado hace 3 meses, pero depende un poco si estás en ganancia, consideraría el movimiento. Si todavía estás en pérdida, espérate a que se recupere el precio y no vendas a pérdida. Esa es una algo que yo he estado practicando desde el inicio. No vendo con pérdidas. Si tengo que hacer un intercambio, tengo muchas monedas estacionadas que a lo mejor se recuperan, a lo mejor no, pero no estoy dispuesto a venderlo en pérdida. Y mi recomendación es no lo hagas si ya estás en pérdida. Si ya estás en ganancia, podría ser buena idea hacerlo. Cardano todavía no está descentralizado totalmente. ¿Cuándo lo estará? Finales de este mes van a empezar a... van a dejar de operar los pools de oficiales y ya todos los bloques van a ser firmados por pools independientes. A Uniswap, ¿por qué no le ha pasado lo de PancakeSwap si es más grande? A Uniswap ha tenido una letanía de problemas y en el no tiene mucho tiempo operando, pero ha habido una cantidad de problemas impresionantes. No sé si el mismo problema que Uniswap, pero ha tenido su buena dosis de problemas. ¿Qué es Wrapped Bitcoin? El precio se mueve igual que Bitcoin. Se supone que es un Wrapped Bitcoin es cuando creas un activo que tiene como subyacente el Bitcoin. Ese es básicamente, es un derivado, básicamente. Me agarró en curva el nuevo horario. Sí, perdón, se me olvidó totalmente avisar que íbamos a tener el cambio de horario. Tengo en un... mi BTC en un Trezor, lo compré en Binance y lo pasé. ¿Dónde puedo ver cómo desvincularlo de mi nombre para que la Hacienda Bolivariana Española no me quite la mitad? Si ya lo hiciste ahí, el problema es que ya queda registro. Y ese es uno de los problemas que hay con la propagación de datos personales. Una vez que esos datos están disponibles, ya no tienes forma de recuperarlos o no tienes ningún control de qué va a pasar con ellos en el futuro. Entonces, vamos a suponer que hoy en día tienes tu Bitcoin, tienes registro de Binance o alguna otra empresa, tiene registro de esa transacción, está vinculada a tu identidad. A lo mejor no pasa nada en un par de años, pero en 5 años más, el gobierno bolivariano de Venezuela la Vieja decide que va a confiscar la riqueza de todos los poseedores de criptomonedas y estás en la lista. Esa es la parte, una de las consecuencias a largo plazo de KYC, más allá de la fiscalidad inmediata. Te ponen una lista. ¿Y qué va a pasar con esa lista en el futuro? Como veo las cosas, en muchas jurisdicciones se va a poner bastante, bastante hostil. Ahora, ¿cómo lo desvinculas? Es algo que es un proceso complicado. No te puedo dar una respuesta condensada. Es un proceso complicado. No es una recomendación para evadir impuestos, por supuesto, pero una de las formas de desvincularlos es dependiendo, obviamente, de qué tanto tienes y se justifica el gasto, vendérselo a una empresa con pérdida, esperarte a que el precio se desplome, venderlo con pérdida y reportar esa pérdida como una pérdida fiscal. Minimizas tu carga fiscal y esa empresa puede ser una empresa que tú controles, que está fuera de las garras bolivarianas. ¿Crees que Nvidia y AMD les sale más rentable vender las tarjetas a mineros que a gamers? No sé cómo operen los márgenes, no tengo idea cuál de los mercados sea más rentable. Supongo que el de los mineros, porque un minero compra 10 tarjetas y un gamer puede comprar una o dos. Entonces, básicamente por agregado, por cada rig de minería, tienes 6, 8 tarjetas y una computadora de gaming, a lo mejor tiene 2. ¿Qué opinas del comportamiento de Bitcoin en cuanto a los gaps de la CME? Los gaps es algo que no he encontrado una explicación satisfactoria de por qué sucede, pero hay un patrón. Cuando hay un gap en el precio de los futuros, ese gap se tiende a llenar. No tengo la explicación de por qué sucede, pero es un fenómeno que vemos repetirse una y otra vez. La combinación de Devalus y Ledger Nano es aceptable, sí, es buen nivel de seguridad. Asegúrate simplemente que sepas en todo momento dónde está tu Ledger Nano, que no lo tengas así a la mano como lo tengo yo, porque bueno, este es el señuelo, entonces lo utilizo para efectos visuales, pero asegúrate que esté bajo llave, que esté resguardado apropiadamente. Y sí, parece que los estafadores no vienen por aquí hoy. Vamos a ver, no tardan en llegar, supongo. Ya están ahí, pero ahora con la página de CoinSwitch. Así es que vamos a bloquearlos. Sigue el frío intenso. No, la verdad es que la situación se recuperó bastante rápido. Ya una semana después de la supernevada, la temperatura se normalizó. Mucho de la infraestructura ya está restaurada. Hay por ahí algunos unas zonas que sufrieron daños a infraestructura, tuberías y plantas de tratamiento de agua, cosas así, pero ya la mayoría del problema ya está mitigado. Uno de los principales aplaudidores de Venezuela del Norte estaba celebrando que Texas se había convertido en Venezuela del Norte, pero a diferencia de Venezuela, la situación en Texas se recuperó en un par de semanas y ya está bastante normalizada la actividad. Todavía hay algunos rezagos, pero la cadena de suministro se restauró, los trailers empezaron a circular alimentos, las tiendas empezaron a tener stock de nuevo y la situación se normalizó bastante rápido. Están desatados, ahora son 3 los estafadores. Primero con la página de CoinSwitch, luego supongo que se equivocaron y lo hicieron con una página personal. Vas a ver mucho en la página, particularmente en la de Facebook, muchos estafadores diciendo que que el canal de Criptomonedas TV va a ser una promoción, que te van a dar Bitcoin, que tienes que mandar cierta cantidad de Bitcoin a una dirección y que te vamos a mandar más Bitcoin. Es una estafa, repórtalos, no te vamos a mandar Bitcoin si nos mandas tu Bitcoin, es una estafa conocida. Entonces, ignóralos y repórtalos. O bueno, repórtalos primero. Sobre EngineCoin. EngineCoin es una de las monedas que hablamos a principios del año pasado, me parece. Me parece interesante la idea de integrar una capa transaccional basada en criptomonedas para el entorno de juegos. EngineCoin me parece que tiene, desde el punto de vista conceptual, creo que va por buen camino. En cuanto a precio, no he checado el precio recientemente, pero desde el punto de vista conceptual creo que tiene mérito el proyecto. Polkadot corre sobre Ethereum, ¿no? Polkadot tiene su propia cadena. ¿Qué criptomonedas recomiendo para hacer hold? Empieza por Bitcoin, empieza a acumular por lo menos un Bitcoin. Esa sería mi recomendación. Mi novia lleva un año sin conseguir una tarjeta gráfica, le tienen mucho odio a Ethereum. Pues parece que si tienen paciencia, el mercado de tarjetas gráficas se va a inundar de oportunidades para el verano. Está de moda diciendo que atacar a BTC diciendo que las transacciones consumen demasiada energía. ¿Qué recomiendo para contraatacar esos comentarios? Dependiendo de tu personalidad, si tienes un dejo sarcástico como yo, lo que digo es que verdadero desperdicio son las luces en las iglesias. Eso es un verdadero desperdicio. Toda actividad, ya hablando un poco más en serio, toda actividad humana requiere un gasto energético. No hay posibilidad de progreso, no hay posibilidad de innovación. Ni siquiera puedes sostener la vida sin un gasto energético. Entonces, sí, Bitcoin ocupa energía como cualquier otra cosa que hace el ser humano. Cuando estás caminando, estás consumiendo energía en forma de calorías que consumes de alimentos que requieren energía para su cultivo, transporte, etc. Entonces, es simplemente una cuestión de prioridades. Para mucha gente el uso de criptomonedas es una situación trivial. Para mí es una situación crucial de supervivencia y soberanía. Entonces, para las cosas que para mí son importantes, estoy dispuesto a hacer un gasto energético mayor, en este caso Bitcoin. Para mucha gente, la creencia en supersticiones de la edad de bronce es lo único que los mantiene medianamente morales y decentes. Entonces, para ellos, a lo mejor el gasto energético de la luz de las iglesias es perfectamente justificado, pero es bastante ridículo, honestamente. No hay una sola actividad humana que no incurra en un gasto energético. Y hay gente que, por ejemplo, los conciertos, bueno, cuando había conciertos masivos, utilizaban cantidades obscenas de energía. ¿Vale la pena para la gente que pagó su boleto y decidió participar? Sí, definitivamente vale la pena. Entonces, esa es la respuesta. Hay mucha documentación sobre el uso intensivo de energías renovables para la minería de Bitcoin, muchas innovaciones en la reutilización y en la captura de distintas formas de energía secundaria. Todo esto está sucediendo en el espacio de Bitcoin, pero en términos de criticar la decisión de gastar energía en eso, creo que nadie está en posición de cuestionar las prioridades que tenemos. Los seminarios se pueden pagar con euros. Sí, pues si seleccionas la opción de PayPal, ahí puedes pagar con tarjeta de crédito o débito. ¿Cuál es el pronóstico para fin de año? Creo que va a seguir subiendo. Los estafadores. Sí, los estafadores no se enteraron del cambio de horario. Por ejemplo, ahí ya saben, ya están identificados, ya saben quiénes son los estafadores, los que tienen... Los que dicen, ay, muchas gracias por el BTC que me regalaste, ¿puedo mandar más? Es una estafa, no les hagas caso. ¿Sabes si es verdad que las empresas de transporte de contenedores subieron 3x las tarifas? Por eso se han incrementado los precios de importación y exportación. No es que hayan incrementado las tarifas, es que hay varios cuellos de botella. Uno de los problemas es que con la... los contenedores por cierres en los puertos y reducción de capacidad, hay contenedores apilados en lugares donde no se necesitan y hay escasez de contenedores donde sí se necesitan y el costo de moverlos es enorme. Es una de las razones por las que estamos viendo un incremento sustancial. Muchos por la capacidad de maniobra y reducción en la capacidad, por ejemplo, los puertos en el área del Pacífico, particularmente en Portland y en California, redujeron mucho la capacidad. Entonces hay miles de contenedores apilados ahí que no se pueden regresar porque es muy caro regresarlos, no se pueden mandar a donde se necesitan, que es la costa este. Entonces hay un problema logístico, no de suministro. La cantidad de contenedores es suficiente. El problema es que están en lugares donde no se necesitan. Por eso se ha incrementado considerablemente el precio. ¿Algún abogado de inmigración que te pueda recomendar? Depende de dónde estés, pero mándame un mensaje y te puedo referir con alguien. ¿Cómo funciona si una persona compra un dibujo digital y lo vende como NFT? Porque eso no se le puede controlar. Sería un robo para el artista, pero es incomprobable. Sí, pues es uno de los problemas, que tú puedes emitir NFTs basados en la obra de alguien más y no hay forma de que ese alguien más lo prevenga. Pero Engine Coin es un NFT. No es un NFT. Soporta NFTs. Pero no es como comprar una obra de arte, como lo que estamos viendo, lo que mencionaba Relax Music. Los NFTs en el entorno de juegos son, por ejemplo, poderes para un personaje en particular, o habilidades, o vidas extras. Son cosas que adquieres, conservas, puedes transferir, pero tienen un ciclo de vida útil. Una vez que la usas en el entorno del juego, ese NFT ya no es tuyo, pero es algo único. Es la diferencia entre lo que estamos viendo en el ramo de la obra artística coleccionismo y el aspecto utilitario en el entorno de los videojuegos. En el videojuego, si tienes una, por ejemplo, un arma especial, o tienes vidas extras, o tienes poderes, o tienes la gema de la no sé qué, todo eso son artefactos que tienen una existencia única o una existencia limitada y que deben ser diferenciados unos de otros. Por eso en el entorno de juegos tiene mucho sentido esa implementación. El canal de Library no se actualiza respecto a la cantidad de suscriptores que se muestran en YouTube. No son los... La cantidad de suscriptores que tienes en YouTube. No sé dónde lo estás viendo, pero hasta donde yo sé, Library no actualiza... No son los mismos suscriptores, obviamente. Si lo dices por el programa de recompensas de creadores, se actualiza una vez al mes. Y obviamente hay una discrepancia porque YouTube acaba de hacer una purga de cuentas falsas hace, me parece, 2 semanas. Entonces debe ser un problema de su sincronización. ¿Dónde se encuentra físicamente el poder computacional del Cardano, aparte de nodos? En todos lados. Yo controlo una fracción pequeña del poder computacional dedicado a verificar transacciones y a firmar bloques en Cardano. ¿Dónde está? Está en algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quisiera acordarme. Y hay millones de computadoras dedicadas en la forma de nodos y en la forma de procesadores, pools, etcétera. Está distribuida, no hay un lugar central donde esté la infraestructura. No estoy muy de acuerdo con la interoperabilidad entre diferentes cadenas. No es una postura filosófica, es una implementación de orden práctico. Hay algunos casos de uso en el que tiene sentido la interoperabilidad entre cadenas, pero por sí mismo no es algo que represente un valor. Depende de la implementación. ¿Cuántos pools sería ideal para que Cardano sea mucho más descentralizado? No tiene que ver con el número de pools, tiene que ver con la participación de IOHK, que es la empresa contratada para desarrollar toda la parte tecnológica, y la Fundación Cardano. Ellos todavía siguen participando en la firma de bloques y están operando pools, básicamente nodos validadores. En el momento que dejen de participar, que dejen de operar esos nodos validadores, que va a ser a finales de este mes, ya en ese momento el 100% de la validación y el consenso está operado por pools independientes que son no permisionados, que cualquier persona puede descargar el software, instalarlo, operar su servidor, operar su pool y no necesitas permiso de nadie. En ese momento va a suceder. El Yuyo en la carretera, saludos, Marcial. ¿Qué puedo decir sobre la noticia que llega desde la India? Estos ciclos de noticias y que ahora la India va a prohibir las criptomonedas y que China va a prohibir las criptomonedas y que Nigeria va... Generalmente, cuando un opinador profesional de los y especialmente pernicioso en los medios financieros te dice que el mercado reaccionó, subió por esto o bajó por esto, generalmente no tiene idea de lo que está hablando. Los mercados, y especialmente un mercado que funciona, que es global, que funciona a las 24 horas del día y que es bastante descentralizado, no hay una sola razón por la que el precio sube o baja. Y estos ciclos de que durante el 2017, 2018 fuera, cada mes, por lo menos una vez al mes, que el Banco Central de China va a prohibir Bitcoin y que ahora sí lo va a prohibir y que ahora va a prohibir a los mineros y que Irán va a prohibir Bitcoin y que Japón va. Esta es una historia que hemos visto repetirse una y otra vez ya por años. Es una justificación insuficiente porque aun cuando la India es uno de los mercados en términos de población más grandes, no tiene una relevancia o dominancia particular en el mercado de las criptomonedas en su conjunto. Entonces, cada vez que hay un anuncio de este tipo de que el gobierno X va a prohibir las criptomonedas, es una sobresimplificación de la complejidad del mercado de las criptomonedas. Ahora, ya sabemos qué pasó con India, en la India, cuando trataron de prohibir la posesión privada de oro, por ejemplo. Ya supimos qué es lo que pasó cuando trataron de prohibir el uso de cierto tipo de billetes de ciertas denominaciones. Lo que sucede cada vez que un gobierno dice que va a prohibir algo es que genera una enorme demanda por lo que va a prohibir, genera un mercado secundario en los que los usuarios pagan un premium, incentivan la corrupción gubernamental a todos los niveles. Y esa es una historia que hemos visto repetirse una y otra vez en muchos países y a lo largo de la historia. Entonces, Nigeria hace dos o tres semanas fue Nigeria la que iba a prohibir las criptomonedas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el volumen de transacciones de persona a persona en Nigeria se disparó. Y ahora en Nigeria sigues teniendo acceso a Bitcoin, pero ahora es en un mercado que está pagando un premium. Y lo mismo va a suceder con la India. Y lo mismo va a suceder con Venezuela la Vieja, Venezuela del Sur, o cualquier otro país que diga que va a prohibir el uso de criptomonedas, va a suceder exactamente lo mismo. Con Bitcoin a 60,000 me dicen que estoy en una religión. ¿Será que no ven lo que pasa en el mundo o es ignorancia? No sé quién te lo dice, pero No le daría demasiada relevancia a ese tipo de comentarios. Fundamentalmente, Bitcoin es lo opuesto a una religión. Es el concepto. Oh, una taza extra de Veracruz. Y recadito de la dueña de mis quincenas, ¿no se ve? Les manda saludos la dueña de mis quincenas. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en la prohibición. Cada vez que vemos esa prohibición, vamos a ver el mismo efecto, porque no es nuevo. Cada vez que los gobiernos prohíben algo, generan el mercado negro, y ha sucedido con las drogas, ha sucedido con todo lo que los gobiernos prohíben, está disponible en los mercados, solo tienes que pagar un poco más. Inclusive en el entorno que está, que es el entorno más controlado por el gobierno, que es el sistema penitenciario, en las prisiones, que están totalmente controladas por el gobierno, no pueden mantener las drogas fuera de las prisiones. Imagínate con Bitcoin. ¿Cómo se compatibiliza una página web con Cardano? Por ejemplo, ¿hay que llevar un registro de entrada a través de NFT para una página web? ¿Cómo se compatibiliza una página web con Cardano? No sé exactamente a qué te refieres con compatibilizar, que no soy gamer, pero bien que sé. Estudié EngineCoin, por eso, aun cuando no soy gamer y realmente los videojuegos nunca me han llamado demasiado la atención, entiendo a nivel conceptual el sector. A ver, siguen ahí los estafadores ofreciendo el supuesto bono, no damos ninguna bonificación, no damos Bitcoin gratis, no le mandes tu Bitcoin a nadie. Es una vulgar estafa. Que las materias primas para los aparatos tecnológicos podrían acabarse y se estanque la tecnología. No, si algo hemos aprendido a lo largo de la historia del desarrollo tecnológico es que la gente va a reemplazar, va a buscar sustitutos. y si un determinado material se vuelve escaso o muy caro o difícil de obtener, va a haber un sustituto, va a haber alguien que descubra o desarrolle algo que puede reemplazar ese material que antes era necesario. Eso es lo que va a suceder. Lo vemos con, por ejemplo, el tratamiento químico para la madera. Por ejemplo, la madera que se utiliza en la construcción tiene un tratamiento químico especial. Hasta hace un par de años, bueno, estamos hablando como 15 años o 20 años, probablemente un poco más, se utilizaba un tratamiento que incluía arsénico. Entonces, como te puedes imaginar, no era precisamente lo más saludable y en casos, particularmente en casos de incendio, se quemaba la madera, ese arsénico era una de las principales causas de muerte. Entonces, ante la necesidad de reemplazar ese material o de sustituir el arsénico, se desarrollaron nuevas tecnologías, nuevos procesos. Hoy en día la madera tratada tiene el tratamiento que se hace es con cobre y otras cosas que no se subliman cuando la madera se quema y no es tóxico. Entonces, y lo mismo ha sucedido con muchas otras materiales que se determinó que eran, que se volvieron extremadamente caros o que se volvieron extremadamente, se descubrió que eran extremadamente tóxicos, se han ido reemplazando y lo mismo va a suceder con cualquier otro material que hoy en día es utilizado para dispositivos, por ejemplo. En el futuro, si un material se vuelve extremadamente caro, hay un incentivo muy grande para que alguien desarrolle una alternativa. Hoy estamos bloqueando a todo lo que da con los estafadores. Jack in the Box está escuchándonos en Podbean y Príncipe Vegeta. ¿Cuándo y dónde podemos comprar el DeFi de Cardano, el token LQ Liquid Finance de lanzamiento? No lo sé, no tengo todavía datos al respecto, o bueno, no tengo una fecha específica. Esa es la respuesta, no tengo una fecha específica todavía. ¿Cómo asegurar mis fondos de un canal de Lightning Network a una interrupción eléctrica temporal? Tenlo respaldado. Eso es todo lo que necesitas, tener un respaldo. Que sí es verdad que tengo buena vida. Sí. No es accidental. Vaya, eso sí lo quiero aclarar. No es accidental. Ha sido diseñada de esta forma. Pero sí, la verdad es que tengo muy buena vida. De hecho, estoy en pijama todavía. ¿Qué nos recomiendas a los que somos más jóvenes y no somos tan libres financieramente y queremos invertir y aún poder pagar la renta? ¿Qué te recomiendo? El tiempo es tu amigo. Mientras más temprano empieces tu proceso de acumulación, vas acumulando y vas observando una curva que de repente empieza a crecer exponencialmente. Al principio pueden pasar un par de años en los que ves que pues parece que no está creciendo la reserva, parece que no progresas demasiado y si sigues aplicando los principios de frugalidad, evitar gastos superfluos y consistentemente estar poniendo en tu reserva, poniendo ese dinero a trabajar, y cada vez que recibes dinero, ese dinero lo pones en una inversión que te va a producir más dinero. Y si sigues haciendo esto, va a llegar un momento en que la curva despega y empieza a acelerarse muchísimo más el ritmo de acumulación. Entiendo que una respuesta que la gente bastante joven encuentra muy odiosa, eso de que deja de ir a Starbucks y deja de comprar pan tostado con aguacate, que es, a lo mejor en otros países no aplica la misma referencia, pero que dejes de comprar en Starbucks y que ese dinero lo ahorres. Es una respuesta bastante simplista, pero la realidad es que tienes dos opciones, o gastas menos o ganas más. No hay, no hay otra opción. Y necesitas buscar la forma. Gastar menos puede ser una alternativa, pero tiene un tope, tiene un límite. Solo puedes, vaya, tienes que comer, pagar un lugar para vivir y tienes que pagar transportación y tienes que pagar por tu ropa. Menos que eso no puedes tener, por lo menos no en la sociedad moderna. Entonces, la opción en la que tienes el mayor potencial es en ganar más y empieza a buscar cosas que te produzcan dinero. Una vez que recibes ese dinero, pones ese dinero a trabajar en alguna inversión. En este caso, por ejemplo, una de las cosas más fáciles de escalar es staking delegado. Eso lo puedes escalar muy fácil, le puedes ir agregando un par de hadas cada semana y se empieza a acumular. Lo mismo podrías hacer con inmuebles, pero ahí el problema es que la escalación es enorme. La respuesta es, ten un poco más de conciencia en qué gastas, ahorra lo más que puedas y una vez que tienes ese ahorro, particularmente si eres joven, no, tu fondo de emergencia no tiene que ser tan grande, pero pon a trabajar cuanto dinero tengas, cuanto dinero recibas, busca la forma de ponerlo a trabajar lo antes posible. Esa es la respuesta y así es como ves que la curva en determinado momento se va a disparar. Básicamente así es como diseñé mi vida. Se enseñaron los estafadores. Sí, vienen cada vez que sube el precio de Bitcoin, empiezan a surgir los estafadores. Estaba explicando por qué BTC era lo opuesto a la religión cuando llegó el café. Ah, ok. El principio en el que opera Bitcoin es que desconfías de todos. Y cada transacción es verificada y es verificada por todos, que es precisamente lo opuesto a un acto de fe demandado por el culto. El culto está basado en la confianza ciega y la presunción de verdad de todo lo que viene del líder del culto, en este caso. Llámese religión o llámese cualquier otro tipo de culto, religiones de Estado, por ejemplo, lo vemos en países donde las figuras políticas son vistas con una reverencia enorme, donde cuestionar a la autoridad es una conducta socialmente reprobable. Este tipo de actos de fe en el que sin tener la evidencia necesaria asumes que lo que dice el líder es verdad. Ese es el fundamento del pensamiento de culto. Aquí es totalmente lo opuesto. Aquí es una de las máximas con la que opera Bitcoin es que no confíes, verifica. Y ese no confíes implica no confíes en Satoshi, verifica el código. Y si recibes una transacción, no confíes en esa transacción, verifica esa transacción. Entonces podríamos describir a Bitcoin como un juego en el que todos los jugadores están asumiendo que el otro jugador va a hacer trampa y todos están vigilando a todos. Esa es la esencia de Bitcoin. Por eso podemos evitar el doble gasto, porque todos estamos vigilando a todos, porque todos recibimos, y cuando digo todos me refiero a todos los participantes, en este caso la forma de participación es un nodo, todos los nodos, cada transacción que reciben la verifican. Cuando instalas un nodo por primera vez, no descargas la cadena que te da Blockstream o no descargas la cadena que te da el líder de la secta. Instalas tu nodo y tu nodo empieza a recrear la cadena desde cero. Empieza cada bloque que recibe, lo verifica, verifica que cumpla con las reglas y hasta que no pasa esa verificación, no le incluye en su copia local de la cadena. Por eso la sincronización se puede llevar desde un par de días hasta un par de semanas, dependiendo de tu ancho de banda y otras circunstancias. Pero es el juego en el que todos vigilamos a todos, que es lo opuesto al culto religioso, político o mediático, que también lo vemos mucho en los medios de comunicación, donde la artista, cantante popular, que tiene su primer bebé a la edad que sea, la vemos en el circuito mediático dando consejos de maternidad, como si tuviera autoridad en el tema. Y mucha gente asume que como es una cantante famosa, entonces sus consejos de maternidad tienen algún valor, que es parte de esta cultura del culto mediático a estas personas, donde no se cuestiona lo que dicen. Y aquí es totalmente, totalmente lo opuesto, algo que promovido y un aspecto que ha sido constante en este canal es que verifiques, es que te asegures que no solo lo que yo digo es cierto, sino que no confíes, no asumas que la plataforma de inversión realmente tiene tu dinero, que la plataforma de inversión realmente hace lo que dice que hace y un largo etcétera. Es el espectro opuesto de esta mentalidad de culto. Y la otra cosa muy importante es de participación voluntaria. No hay ninguna amenaza implícita o explícita por no participar, a diferencia de la mayoría de las culturas de culto donde invariablemente hay una penalidad o una penalización por abandonar el grupo o el culto, aun cuando la iniciación sea voluntaria o obligada, en este caso hereditaria, en muchas religiones, siempre que dejas ese culto hay una penalización, puede ser desde que te vayas a arder en el infierno por toda la eternidad hasta que la familia te deja de hablar. Ese es un aspecto importante de la mentalidad de culto. Así es que no, Bitcoin puede ser muchas cosas, pero un culto no. ¿Crees que es posible aprender Plutus sin saber programar en otros lenguajes? Posible, sí, pero es el camino más tortuoso. Mi recomendación es, si quieres aprender a programar contratos, empieza por aprender la lógica programática. Y la forma de hacerlo más fácil es Python, en mi opinión. Python sería la forma más fácil, la que va a tener la curva menos pronunciada para aprender la lógica programática. Y una vez que dominas esa lógica programática, la sintaxis de un lenguaje de programación a otro ya empieza a ser una barrera menor. De la misma forma que lo compararía con aprender una lengua romance. Por ejemplo, si hablas español o hablas italiano o hablas portugués o hablas francés, la curva para aprender otra lengua romance es mucho más baja que si quieres aprender un idioma de la rama germánica o un idioma de otras ramas, asiática, por ejemplo. Es totalmente distinto. Si hablas italiano, aprender español es muy fácil. Si empiezas por Python, aprender cualquier otro lenguaje de programación va a ser mucho más fácil para ti. Empieza por Python, esa es la recomendación. ¿A qué hora empecé? Se me olvidó que cambiamos el horario aquí. Ya estamos en horario de verano desde ayer y se me olvidó avisar. Así es que ya estamos en horario de verano. ¿Por qué la tecnología Tangle de IOTA o la de Nano no son tan famosas como la de BTC? Porque todavía es un experimento. La arquitectura de Tangle o la gráfica dinámica cíclica es una arquitectura interesante, pero es todavía muy experimental. Creo que todavía ponerle dinero a esa tecnología es una especulación con un riesgo bastante alto, mucho más alto que Bitcoin. Entonces, esa es la razón por la que no es tan popular, porque todavía es una tecnología que está a prueba y que todavía, en mi opinión, no ha superado el nivel de resistencia a ataques como lo hemos visto en Bitcoin. ¿Qué es más descentralizado, BTC o Bcash? ¿En cuál confías más? Bcash es el resultado del pobre entendimiento de mucha gente de cómo se escalan los protocolos. Eso es Bcash. Es una copia china creada por Bitmain para beneficiarse en el corto plazo, y Bcash no tiene ningún valor fundamental. Leímos en Twitter que si se compra Cardano ahora a estos precios con las siguientes noticias y eventos, hará que el precio suba nuevamente. Es cierto, no sé dónde lo leíste, no sé cuál sea el razonamiento detrás del argumento. No te puedo garantizar que si compras Cardano ahorita va a subir. Sin embargo, creo que se vienen muchos anuncios, va a haber mucho desarrollo en lo que resta de este año y hay razones para pensar que el precio se va a disparar. Ahora con Google Home tienes un intérprete que puede hablar con un chino sin saber nada. También puedes hablar con la NSA. Saludos a la NSA. ¿Cómo se activa el Google Home? Oye, Google, ordena papel de baño. O algo así. Vi unos videos que explican a grosso modo la historia de Polkadot, de qué se trata, cómo trabaja, etcétera. Vi muchas inconsistencias, lo mismo que otro de Monero. ¿Crees que en algún momento habrá un gran barrido y se quedarán solo las más sólidas como BTC y ADA? No, porque el costo de mantener una red operando es prácticamente cero. Entonces, va a haber muchísimas monedas como las hay ahorita, que están en un estado de hibernación, que a lo mejor en el futuro alguien decide retomar el proyecto y relanzarlo, hacer un rebranding, y puede suceder en el futuro, pero a diferencia de lo que vimos en, por ejemplo, en la burbuja del .com, mantener una empresa operando exige un capital enorme. Entonces, por eso muchas empresas desaparecieron. Pero mantener una moneda operando realmente no requieres gran cosa. Necesitas a lo mejor un par de exchanges que la tengan listada. Necesitas un par de nodos que estén validando transacciones y con una infraestructura mínima puedes mantener viva una moneda. Entonces, no creo que desaparezcan. Muchísimas van a convertirse en totalmente irrelevantes, eso sí. ¿Qué tantas y cuáles? No lo sé. Si lo supiera, ya estaría, no habría necesidad de evaluar ningún otro proyecto si ya supiera cuáles van a sobrevivir. Tengo algunas ideas, algunas hipótesis de qué es lo que hace que una moneda tenga éxito o qué incrementa o disminuye el potencial de un proyecto, pero es meramente especulativo. Es una hipótesis y en su momento el mercado me dirá si tengo razón, si mi hipótesis fue comprobada o no. Ok, Google. Que así se activa. Sandro dice que su primo compró Tesos, que piensa que está en buen precio. ¿Vendo mis bitcoins? Diría que no. Yo diría que no lo vendas. Sigue acumulando. En términos de privacidad, ¿qué tan seguros son los sistemas de domótica? ¿Hay formas de hacerlos seguros en dado caso? No. En términos generales, a menos que tengas ciertas habilidades técnicas, no los puedes hacer seguros. Dependen totalmente de su conectividad con el proveedor y una vez que abres la puerta no sabes quién va a entrar y no tienes ningún control de quién va a entrar. Entonces, la única forma de evitar eso es o desarrollando el sistema utilizando código abierto y cosas así que puedas controlar o simplemente evitarlos. Norberto dice que vende por ahí los Tesos. A ver, vamos a hacer los anuncios porque ya es súper tarde y no he hecho los anuncios. No hemos checado cómo va el pool de Cardano. Que el Epoch se termina mañana a las 3:40 de la tarde, me parece. Casi a las 4 de la tarde. A ver, vamos a ver. Llevamos 18 bloques firmados, bastante bien. Tenemos 27 millones de ADA delegados y no sé por qué me pone siempre por default que aparezca mi cara ahí. Ahí está el canal de Discord por si quieres ver un tutorial, ayuda de cómo delegar y algunas otras preguntas. Ahí están los recursos necesarios. Tenemos 27.3 millones de ADA delegados, 1.995 delegadores y en este Epoch llevamos 18 bloques firmados de 23 estimados. Va bastante bien, buena posibilidad de que terminemos el Epoch ligeramente arriba de lo estimado. Tenemos 5 bloques el día de hoy. Va bastante bien. Ayer tuvimos 4, el sábado 4. Entonces, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, y por ahí para quien preguntaba sobre cómo hacerle, si eras joven para planear tu vida, el flujo efectivo creo que es una de las armas más poderosas. Vas acumulando ganancias y esas ganancias después van produciendo más ganancias. Es el proceso de acumulación. Entonces, está el pool de Sarga. Está también en Waves. Tenemos el pool Sarga. Ayer hubo distribución de tokens. No sé si recompensas, pero me parece que el token Sarga se distribuyó ayer. Así es que si tienes Waves y quieres delegarlo, ya tenemos 11,400. Subí un poco el fin de semana. Fin de semana. 11,400 Waves delegados. Ya estamos firmando bloques con mayor frecuencia. Y ahí también hay la posibilidad de que generes flujo de efectivo si tienes Waves y los quieres poner a trabajar. Aquí en la página y en el Discord está el link al canal de Individuo Digital, donde tiene un tutorial de cómo hacer todo esto. De hecho, tiene varios tutoriales interesantes. Si no te has suscrito al canal de Individuo Digital, suscríbete y no te pierdas la premiere hoy del nuevo tutorial. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto y lo puedes utilizar en algunos países. Te permite hacer compras con tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esa opción, asume que esa transacción va a estar vinculada a tu identidad. No va a ser una transacción privada, pero es una buena forma de aprovechar movimientos de corto plazo o hacer compras programadas. También este fin de semana, sábado 20 de marzo, tenemos el seminario en qué criptomonedas invertir. Es básicamente un seminario donde te voy a enseñar la metodología que utilizo para determinar en qué proyectos invierto. Vamos a hablar de las distintas categorías de proyectos. Te voy a enseñar la metodología que yo utilizo, cómo documento cada uno de los proyectos, cómo evalúo esa información recopilada y cómo determino una evaluación para el precio de entrada. El seminario va a ser este sábado, 20 de marzo, 11:30 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos. Todavía hay cupo y tu registro incluye la participación en la sesión en vivo, acceso ilimitado a la grabación y descarga de todos los materiales que vamos a presentar este día. Así es que si quieres aprender en cómo selecciono, cómo determino en qué invierto y en qué no, ahí está, ya está listo el seminario, que es un seminario que me habían estado pidiendo mucho y que por fin lanzamos. Y ya, esos son los anuncios. Jack in the Box, que las confirmaciones de los pagos, sí. Si pagaste el seminario el fin de semana, particularmente con Tezos y ADA, estoy verificando las transacciones porque parece que ahí el delay no era suficiente para confirmar la transacción, entonces los estamos checando, pero si lo pagaste, no te preocupes, ya estás registrado. Pregunta, ¿análisis fundamental o técnico? Sí. Necesitas saber los dos, entender los dos. En una catástrofe natural como que nos retrase a la edad media, ¿cómo se podrían recuperar los BTC a largo plazo conforme avance la tecnología? Tenemos la capacidad de reconstruir. Hay muchas tecnologías que no se pueden desaprender. Por ejemplo, por decenas de miles de años hemos dominado la capacidad de crear fuego. Si por alguna razón sucediera algún desastre, esa capacidad, ese no lo vamos a desaprender. Y lo mismo va a suceder con muchas tecnologías actuales, particularmente porque ya tenemos medios de preservación que pueden perdurar mucho más que los medios biológicos. Tenemos respaldo, materiales que soportan mucho más el paso del tiempo. Entonces, esa tecnología, eventualmente vamos a reconstruir la infraestructura. Ahora, no creo que una catástrofe natural retrase a la Edad Media a todo el mundo. Puede haber algunas zonas que estén devastadas, pero que suceda en todo el mundo al mismo tiempo, lo veo bastante complicado. Ahora, si hay una catástrofe natural que nos retrase a la Edad Media, el menor de tus problemas va a ser Bitcoin. Tu problema va a ser agua, alimentos, medicinas, refugio. Esas van a ser tus prioridades. El medio de cambio va a venir mucho después, hasta que tengas un exceso o un excedente en el que dispongas o controles más recursos de los que necesitas para tu mera subsistencia. Entonces viene la etapa del comercio, pero antes de que eso pase, lo primero es la preservación de la vida, y para eso Bitcoin no te va a servir, te va a servir de mucho. Te van a servir las otras veces, que es algo que hemos promovido mucho en el canal. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Las otras veces son las que te van a permitir no solo sobrevivir, sino prosperar en una situación adversa. Las balas son medios para defender tu vida y la de tu familia. Los bolillos, obviamente, es el sustento. La biblioteca es porque necesitas preservar cierto conocimiento o tener habilidades, desarrollar habilidades. Y la botica, porque en una situación de catástrofe necesitas poder atender urgencias, trauma menor, lesiones, hemorragias. Por ejemplo, hemorragias, es saber controlar una hemorragia, eso es invaluable en una situación de emergencia, porque a diferencia de una fractura, por ejemplo, con una fractura puedes sobrevivir varias horas o inclusive días. Con una hemorragia te vas en cuestión de minutos. Entonces, hay otras cosas que toman una mayor relevancia. Ahora, ¿cómo se va a recuperar? Eventualmente iremos recuperando la tecnología. Empezaremos por la generación eléctrica, empezaremos a restaurar circuitos, y a lo mejor en algún momento en ese proceso de recuperación regresamos a un punto en el que Bitcoin se puede minar utilizando lápiz y papel. No sé si alguien lo ha comentado, he entrado ahora mismo y lo de Estados Unidos contra BNB va en serio, podría afectar el precio de BNB. No es contra BNB, es Binance. BNB se supone que es descentralizado, pero no, la investigación que abrió la CFTC, que es la Comisión Federal de Trading de Futuros, sí, está haciendo una investigación porque se supone que está o asume la agencia gubernamental, asume que Binance está dando servicio a residentes y ciudadanos de Estados Unidos sin tener licencia. Botica, botiquín, es de ahí donde viene. Botica es donde tradicionalmente se hacían, se preparaban los medicamentos. Ya se ha hecho eso de minar un bloque en papel. Sí, por eso lo digo, porque puedes minar, puedes crear los hashes utilizando lápiz y papel. En una condición en la que ya no hay ASICs y veamos en un resurgimiento, un segundo renacimiento de Bitcoin, habría una ventana de tiempo en la que podrías minar en papel, utilizando lápiz y papel. Me parece que ADA tiene mucho potencial para que se dispare el infinito o caiga a ser una de las más del montón, con un muro muy grande para escalar. Pues cualquiera de las dos es una posibilidad, cualquiera de las dos alternativas es posible. En mi opinión, es más probable que suba a que se desplome, pero si fuese el primer bloque minado, quizá no cuesta tanto. No, en un proceso en el que estaríamos restaurando la tecnología, empezaríamos a partir del último bloque, no empezaríamos desde cero. Pero asumiendo en ese escenario en el que se devastó la infraestructura eléctrica y que nos regresamos a la Edad Media, no va a haber ASICs, entonces la competencia por minado no va a haber. Entonces la tecnología más simple va a ser lápiz y papel. Después vamos a empezar con computadoras muy rudimentarias y a lo mejor en una década o menos estamos ya en una carrera armamentista de nuevo por la minería de Bitcoin. ¿Qué email contactar para las transacciones del fin de semana de info@criptomonedastv.com? El mercado está muy sensible, igual se dispara que se corrige un 20%. ¿Qué opino? Esa es la volatilidad de Bitcoin. Sí, puede subir en cuestión de un par de horas, puede bajar considerablemente. Movimientos del 5 o 10% todavía son movimientos frecuentes, lo vemos con cierta frecuencia. Rafael vino, ya habíamos comentado de la India que dice que va a criminalizar el uso de criptomonedas, que si considero que este tipo de noticias provoca venta por pánico y la caída de precio, no, son explicaciones bastante mediocres en mi opinión. Y la otra es que si alguien vende su Bitcoin porque escuchó que la India lo va a prohibir, no he entendido de qué se trata Bitcoin y muy probablemente ni siquiera viva en la India. No tiene ningún sentido para mí. Con 10 trillones de capitalización se terminaría la volatilidad. No hay forma de cuantificar eso. Estamos viendo, por ejemplo, en el mercado financiero, estamos viendo acciones que tienen movimientos extremadamente violentos en este momento y el mercado financiero tiene capitalización de trillones de dólares. Entonces, no hay forma de cuantificar cuánto sería suficiente para evitar la volatilidad. Y espero que no se evite la volatilidad. La volatilidad es lo que produce ganancias para los traders. Si el precio no se mueve, entonces estás en Venezuela del Norte o en Venezuela. Si el precio del dólar contra el bolívar no se mueve, no hay ganancias. Bueno, las ganancias son para los corruptos nada más, pero no hay ganancias abiertas en el mercado. La fluctuación en el precio es lo que da las ganancias para los traders. ¿Crees que se pueden aprovechar los IPOs en PancakeSwap para usarlo como estrategia para generar más satoshis vendiendo mis tokens cuando salen al mercado? Pudiera ser un plan, pero no sería mi plan, definitivamente. No sería mi plan. En Colombia salió una noticia parecida. Decían que facilita lavar dinero y compra de armas. Ese discurso de que vamos a proteger a los niños y es contra el terrorismo las excusas favoritas, pero la realidad para lavar dinero, y esto lo sabe el Chapo Guzmán, por ejemplo, para lavar dinero utilizas el sistema bancario. Los bancos lavan miles de millones de dólares cada año, producto del narcotráfico, producto de la venta ilegal de armas, producto de la violación de sanciones económicas y producto de una cantidad de violaciones que si tú o yo hiciéramos cualquiera de las cosas que hacen los bancos, estaríamos en la cárcel en 2 semanas. Pero si quieres lavar dinero, HSBC es tu banco. Y Deutsche Bank y realmente JP Morgan y cualquier banco. Por cierto, saludos a la NSA, que creo que no los había saludado hoy. Y ya se nos hizo tarde, todavía queda café. Todavía queda un café para una pregunta más. NordVPN, sí, como VPN creo que es de las mejores opciones que hay. Deberíamos retirar los fondos de Binance, los que usamos para tradear. Si estás haciendo trading activo, no tengas demasiado dinero estacionado en Binance, eso sería mi única sugerencia. Pero si lo estás utilizando para trading activo, adelante. ¿Qué pienso de Alice? Subió un 30,000% en minutos, ¿vale la pena invertir ahora? No. Si ya subió 30,000% en minutos, por supuesto que ya no vale la pena. Ahí es donde estuvo la ganancia. Ahorita lo que vas a hacer es comprar la bolsa de alguien más y no, compra cuando baja, no cuando sube. No sé qué sea Alice, pero vaya, esto es un principio que aplico a todos los activos. El momento de comprar no es cuando ya subió 30,000%, sino cuando baja. Ahí es cuando compras. Que si sea algo del ataque del DNS a CakeSwap. Sí, hablé al principio de la transmisión de ese tema. ¿Por qué el Cacas es tan popular en su pueblo? Es el tercero más popular en el mundo. No sé de dónde salió ese dato. La verdad es que no he visto ninguna información creíble de que es el tercero más popular. No sé de dónde salió ese dato. Y no, honestamente no lo creo. Hay personajes públicos mucho más populares y popularidad real, por ejemplo, la popularidad de creo que uno de los más populares en su propio país es Vladimir Putin, es de los más populares. Y aún con estudios independientes, que es bastante curioso, tiene esta reputación de que, y creo que bastante justificada, de que elimina a sus opositores, pero la gente lo admira. Y esa admiración es genuina. Ya ha habido estudios independientes, agencias de noticias que han pagado estudios independientes y parece que su popularidad es legítima. Me llama la atención, pero no tengo idea de dónde salió ese número de que es el tercero más popular. Y tendría mis dudas. ¿A qué hora comenzó la transmisión? Cambiamos a horario de verano ayer, entonces empezamos para mí las 2 de la tarde, pero parece que no todos los lugares estaban cambiando y se me olvidó por completo el cambio de horario, entonces por eso no avisé. Podemos reagrupar las preguntas en una sola, sería mucho mejor. Sí, buena idea. Bueno, pues ya nos extendimos un poco más de lo normal. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Ya estamos en horario de verano para que hagas los cálculos pertinentes. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya nos vamos al canal de Individuo Digital porque va a ser la premiere, el anuncio, la publicación de su nuevo tutorial. Así es que por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.